El miércoles estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiña, 9 y 26 minutos de la mañana, cuando comenzamos esta conversación, una media hora, con Gloria Rojas, que es la secretaria general del Partido Socialista y diputada local en la Asamblea. Hola, Gloria.
Hola, buenos días y feliz año a todos y a todas.
Bienvenida y feliz año. Ayer ya tuvimos la oportunidad, nos vimos en el pleno, pero bueno, ahora lo digo públicamente. Saludo también a mi compañero de informativos, a José Carlos Ruiz. José Carlos, buenos días.
Buenos días a los dos.
Están los compañeros de Popular Televisión, ya llevan varias semanas grabando este espacio que emitirán esta tarde a partir de las 7. Gloria, mientras estábamos tomándonos el café y la charla previa que siempre hacemos antes de empezar la grabación, nos hemos enterado de los datos del paro. 8.531 desempleados en la ciudad, casi 200 menos. ¿Qué valoración se hace desde el Partido Socialista?
Bueno, pues a pesar de los agoreros de este país, que son la derecha, evidentemente, y la ultraderecha, este país avanza, este país funciona. Y estamos viendo cómo, a pesar, repito, de todas esas críticas y de todas esos flamas y de España se rompe, España se cae, España va fatal, pues no es cierto. Y España está liderando la economía europea, como bien sabemos, y contentos, satisfechos con los datos del paro. Nunca lo estaremos hasta que realmente no exista el pleno empleo, pero vamos en la buena senda, en el buen camino. Acabamos de conocer los datos de empleo en nuestro país y la creación de empleo se aceleró durante el año 2023 con 540.000 nuevos puestos de trabajo. Y el paro ha caído este mes de diciembre hasta los niveles más bajo en 16 años. El paro. Verdaderamente, y en España, en Melilla, cerca de 200 trabajadores más, lo cual hace una media de aproximadamente unos 2.000 desempleados menos que en el último año del Partido Popular, que en el año 2019. Por lo tanto, vamos en la buena senda, vamos en la senda del crecimiento del empleo y, por supuesto, del crecimiento económico de nuestro país. Así que enhorabuena a todos los que han conseguido un empleo y a seguir trabajando en este camino, que es la buena vía y el buen camino para ello.
El caso que estos datos contrastan, no sé si tendrán que ver con los planes de empleo, que sabemos que aquí en la ciudad fluctúa mucho por el tema de los planes de empleo, porque el sector empresarial de la ciudad, a través de la Confederación de Empresarios, de la Asociación de Comerciantes, PYME, bueno, todas las entidades que aglutinan a los empresarios, están muy preocupadas por el tema de que se ha perdido la bonificación del 50% de las cuotas patronales. Se ha sustituido por una cantidad fija, pero dicen que no es lo mismo y aparte es muy farragoso el poder.
A ver,
¿qué podemos comentarles sobre esto?
La bonificación no se ha perdido. Eso es uno de los mensajes que se ha encargado el Partido Popular de decir. La bonificación no se ha perdido, solo que una parte de ella, como usted bien ha dicho, se ha convertido en una subvención. Cuando pides una subvención, todos sabemos el papeleo que tiene. Vamos, yo vengo de gobernar durante estos 4 años anteriores y sé pues los trámites que lleva una subvención, pero no se ha perdido la bonificación. Es una forma diferente de hacerlo, que incluso en muchos casos, en los casos donde el sueldo neto es inferior a 1.800 euros, hasta el trabajador se va a ver más beneficiado. Pero es verdad que los cambios siempre preocupan. Y los cambios, bueno, cuando tú estás acostumbrado a hacer algo de una forma durante toda la vida, pues cambiar es complicado y eso lo hemos entendido tanto la delegación de gobierno con la delegada como yo, como Partido Socialista de Melilla, lo hemos entendido. Y desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de todos los empresarios que quisieran expresarnos pues sus dificultades y sus problemas y así lo están haciendo. Es verdad que ha habido una especie de parón en este sentido durante la fiesta navideña, pero bueno, pues aquí estamos a lo que necesiten y lo que quieran decirnos y contar. Los últimos datos que yo tengo es que no, que no se estaba perdiendo esa creación ni de empleo ni de empresas, pero es verdad que tengo que actualizar los datos. Quiero hablar con Enrique Alcoba, con el que es cierto que la comunicación es frecuente, la comunicación es constante, es una persona con la que tanto la delegada como yo tenemos una excelente relación profesional y personal, y también con los sindicatos, que yo le pido como deseo de buen año al señor Imbroda es que reúna a los sindicatos, porque ya llevan 6 meses de gobierno y todavía no ha reunido a Comisiones Obreras y a UGT, que son los dos grandes sindicatos, los sindicatos mayoritarios, y todavía no lo ha reunido. Por lo tanto, vemos que al señor Imbroda le importa poco esta parte tan importante como son los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, le pido al señor Imbroda que lo haga, igual que nos reunimos nosotros también, pues con toda la patronal, con la CEME, pues que se reúna él también con los sindicatos. Son una parte fundamental que el señor Imbroda debe y tiene que escuchar como presidente de la ciudad. Respecto a la bonificación, no se ha perdido, se ha modificado. Entiendo las complicaciones, pero igual que nos hemos ofrecido siempre, y así lo hemos hecho, para escuchar las quejas o escuchar lo que necesite.
Una curiosidad, Gloria, el otro sistema parecía que funcionaba. ¿Por qué se cambió el modelo de bonificación?
Se cambió el modelo de bonificación porque hubo un acuerdo del Gobierno Central con Europa para un poco pues unificar el sistema de este tipo de ayudas, este tipo de bonificaciones. Evidentemente, por la especial sensibilidad que tiene Ceuta y Melilla para el Gobierno, pues por nuestro régimen fiscal diferente al resto de España, se hizo un nuevo Real Decreto para que Melilla no perdiera ese 50% de bonificación. Pero sí que es verdad que se tuvo que modificar una parte de ella, porque con un acuerdo con la Unión Europea se unificaron este sistema, esta forma de bonificar, y se hizo un Real Decreto especial para Ceuta y para Melilla. Y ahí es verdad que no se podía mantener el sistema anterior tal como estaba, pero la bonificación no se ha perdido, se ha modificado. Entiendo que es más complicado que antes, pero perderse no se ha perdido.
Gloria, ya por zanjar este asunto, este tema económico, en el caso de que se reunieran con los empresarios locales y les pudieran demostrar que está perjudicando al empresariado local y a la creación de empleo, ¿se plantearían hablar con el Gobierno central y pedirles que esto se modificara?
A ver, yo hablo ahora mismo como Partido Socialista de Melilla, ¿de acuerdo? No hablo, evidentemente, por boca de la delegada del Gobierno ni delegación de Gobierno. Como el Partido Socialista de Melilla, la relación con el PSOE, evidentemente, es frecuente, constante, lógicamente, el PSOE forma el Gobierno central. Y siempre hemos tenido una relación y la tenemos muy fluida y hablamos constantemente de todas las cuestiones que preocupan a nuestra ciudad. Evidentemente se hace a través de delegación de gobierno, pero cuando es necesario, como PSOE, y yo también lo hago, lógicamente, de partido a partido. Lo traslado a través del partido y luego a través del gobierno central. Y ya lo hemos dicho y lo he dicho yo. He dicho que si esto verdaderamente vemos, es que cuando empezaron las quejas no se había dado tiempo todavía ni a aplicar. O sea, empezaron las quejas antes de que se aplicara. Pues ya llevamos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Y repito, lo he dicho, se lo he dicho a los empresarios, se lo he dicho a los sindicatos, y cualquier cosa que quieran que yo como partido comunique, pues lo haré y lo hago constantemente, o sea que lo haré sin ningún problema.
Uh-huh. Bueno, al margen de este asunto, me gustaría plantearle que nos hiciera un pequeño balance de lo que está suponiendo los primeros meses del gobierno del Partido Popular en la ciudad con mayoría absoluta. Gloria.
Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo hablo con mucha gente de la calle que me dice que se ha arrepentido, que no se esperaban que actuaran de esta forma. Y yo le digo a la gente, han estado 20 años, los conocíamos, a mí no me asombra absolutamente nada la forma de gobernar. Cuando me hacen los medios de comunicación esta pregunta, yo primero hago una reflexión, y las reflexiones que han sido elegidos, evidentemente, democráticamente y con una mayoría absoluta muy clara. Quiero decir, la ciudadanía melillense ha decidido que sea el Partido Popular el que gobierne la ciudad. Y yo, si por alguna cosa me caracterizo, es por ser profundamente demócrata y, por supuesto, no me gustaron los resultados, pero los acepto al 100%. Pero yo ya sabía cómo iban a venir. Conozco la forma de actuar del gobierno del señor Imbroda. Nosotros le hemos puesto de nombre el imbrodismo. Ellos que hablan tanto del sanchismo, pues le hemos puesto de nombre el imbrodismo. Las formas. Lo hablábamos además antes de comenzar esta conversación. Las formas son muy importantes en todo en la vida, pero en política también. La educación, el respeto, es fundamental. Tú puedes discrepar conmigo ideológicamente y políticamente, pero el respeto debe ser algo básico que no está ocurriendo, como estamos viendo con el Partido Socialista en este país, con todo lo que está pasando. Las formas. Ellos han creído que los 4 años que hemos gobernado en coalición les hemos quitado la ciudad. Y se lo hemos quitado, lo pongo entrecomillado. Hace 4 años una mayoría de ciudadanos melillenses decidieron que no querían que siguiera el Partido Popular. Y nosotros hicimos ese pacto, ese acuerdo, y gobernamos. Y ahora la decisión ha sido otra. La gente ha decidido que no, que siga el PP. Pero las formas no son las correctas. Las formas son de una prepotencia y de una soberbia muy importante. Lo dice todo el mundo. Han llegado con tanto que han criticado el tema de personal. Pues tienen el mayor número de directores generales que se conoce en la historia de esta ciudad. El número de personal eventual ha llegado al máximo. Saben que pues, no puede ser más de 25, nosotros teníamos 17, un poco por respeto al presupuesto de la ciudad y al gasto de la ciudad, pues han llegado al máximo, 25. Repito, tienen el mayor número de directores generales, también están intentando sacar esa figura famosa del coordinador, que no lo han conseguido todavía, pero bueno, están en ello, a ver lo que pueden hacer con un número de diputados importantísimo. Han creado figuras de el diputado delegado, vamos, se han inventado figuras de una manera espectacular. Y además, una cosa que es lo que más me preocupa, hay como un doblez de funciones. ¿Qué quiero decir? Tanto en el área de festejos como en el área de políticas sociales no hay una claridad en quién lleva realmente esas competencias, porque la consejera que tiene las competencias de festejos es la señora Fadela Mojatar, pero todo el mundo sabe, y no me importa decirlo porque es vox populi, que la persona que toma las decisiones en festejos es el señor Francisco Díaz, y no puede hacer eso. El señor Francisco Díaz es el presidente de Melilla Monumental, de la Fundación, y tiene que dedicarse a Fundación Melilla Monumental, que por cierto, hay muchas quejas a ese respecto. Hay abandono en el pueblo porque me lo están diciendo los propios vecinos. Por lo tanto, tarea como presidente de la Fundación Melilla Monumental tiene, y que se dedique a sus funciones y a sus tareas. Nosotros no lo votamos para ser presidente, pero salió elegido democráticamente presidente de la Fundación, por lo tanto, tiene muchas funciones, muchas tareas, y que deje lo que no es de su competencia, ni puede, porque no es un diputado electo. Y lo mismo en políticas sociales. Tenemos una consejera, pues que sinceramente, las políticas sociales sabemos que las lleva el señor Daniel Ventura. O sea, es que, y eso confunde a los empleados públicos, confunde a la ciudadanía, por lo tanto es importante para el funcionamiento de la ciudad, para un correcto funcionamiento de la institución, que las competencias estén claras y que asuman las competencias los que tienen las competencias, no otras personas. Otra cosa es la colaboración, que eso por supuesto está clarísimo. Eso es diferente, pero que cada uno asuma las competencias que le corresponden.
En el tema de presupuesto, bueno, todos los casi todos los partidos de la oposición sí han criticado que no se haya cumplido, bueno, lo que debería ser lógico es aprobar los presupuestos antes de que acabe el año, los presupuestos del año siguiente. No sé si las explicaciones que han dado desde el gobierno de la ciudad le...
No, para nada. Miren, ¿ustedes se imaginan si nosotros a esta fecha no hubiéramos entregado ni el PEN del presupuesto, de los presupuestos, que no está todavía? ¿Se imaginan? Tendríamos un ataque brutal por parte del Partido Popular. Hombre, yo sé que ellos nos están responsabilizando, que si hemos dejado las cuentas, que si... pero no es cierto. Por lo tanto, no lo han hecho, pues, por dejadez. Pero sí es lo mismo que otra de las cosas que iba a decir antes. Es, ¿ustedes recuerdan la crítica tan feroz que había hacia el señor Eduardo de Castro sobre el tema del sueldo? Pues el señor Imbroda no se ha bajado ni un solo euro del sueldo. Cobra menos porque no tiene trienio. Recuerden que el señor Eduardo de Castro es funcionario del Estado y los funcionarios, bueno, pues tienen unos trienios, evidentemente, pero el sueldo es exactamente el mismo. No se ha bajado ni un solo euro. Pues aquí lo mismo, aquí lo mismo. Criticaban y criticaban cuando nosotros, además, hemos siempre aprobado los presupuestos antes del 31 de diciembre. Es verdad que luego tiene que esperar el tiempo de exposición pública y se han aprobado definitivamente aproximadamente a primeros de febrero. Pero siempre estaban aprobados inicialmente antes del 31 de diciembre. No los tenemos. Estamos ya a 3 de enero. No tenemos el PEN de presupuestos. Luego tendremos que analizarlos, estudiarlos, debatirlos, exposición. Yo imagino que hasta abril no vamos a tener presupuesto de la ciudad.
Gloria, el gobierno local ha fijado tres ejes económicos,
sí,
que son el turismo, la universidad y las nuevas tecnologías, que precisamente son áreas que usted llevaba.
Sí.
¿Cómo valora estos primeros meses?
De
esas tres áreas que usted lo ha vivido.
Voy a empezar por el tema de universidad. Está claro que la universidad es uno de los grandes motores de esta ciudad. Debe ser, lo es y debe ser uno de los grandes motores de esta ciudad. En eso estamos de acuerdo y en eso yo siempre he dicho que no voy a hacer confrontación política ni pelea, porque está claro que la colaboración entre la ciudad, ministerio y Universidad de Granada tiene que ser al 100%, está claro. Pero es verdad que lo que no pueden es echar por tierra el trabajo que se ha hecho en los cuatro años anteriores. Yo le voy a poner un ejemplo, teniendo en cuenta, porque a veces se nos olvida, la memoria es corta a veces y se nos olvida que hemos tenido en estos cuatro años dos años de pandemia, dos años en los que no se ha podido prácticamente ni hacer contrataciones ni prácticamente nada. Nos hemos dedicado a intentar paliar los efectos devastadores de la pandemia en nuestra ciudad. Por lo tanto, en dos años, año y algo, en universidades se han hecho muchas cosas. Yo les pongo el ejemplo del pabellón. El pabellón, y saben que lo sé muy bien porque soy profesora del campus, el pabellón es un proyecto que se empezó hace más de 20 años y por diferentes vicisitudes no se puso en marcha. En los últimos años, por dejadez del Partido Popular local, al llegar nosotros, con la colaboración de la Universidad de Granada, del Ministerio, de la decana en ese momento, que era Alicia Benarroch, luego Lucía Herrera, y por supuesto, con mi colaboración y mi tarea también, el pabellón va a ser una realidad en marzo. Una realidad que es totalmente necesaria, teniendo en cuenta que tenemos el doble grado de ciencia, educación primaria y ciencia de la actividad física y el deporte. Por lo tanto, es uno de los grandes logros que en un año y medio, dos años, he podido conseguir en el área de universidad. También, por ejemplo, aparte de mantener las becas universitarias, que por supuesto tenía el Partido Popular, lo que yo he hecho desde mi consejería es, del presupuesto que teníamos, sacar las ayudas para las becas Erasmus, unas ayudas complementarias, que por cierto, me lo agradece mucha gente, porque son 100 euros al mes de disfrute de esa beca, o sea, cada mes disfrutado, 100 euros. Por lo tanto, muy bien. También he dado y amplié las ayudas a los másteres de educación en nuestro campus no tenían ayuda económica, se dio también desde la consejería, que el Partido Popular ha respetado, y el proyecto del el edificio de correos, que el Partido Popular tuvo abandonado durante muchísimos años, y entre el consejero de infraestructura y yo, pues conseguimos, el anterior, el Rachi Busian, conseguimos licitar y preparar para que empiece a ser una realidad ya en este 2024. Y por supuesto, esa idea de un nuevo campus universitario. Esa era una idea que teníamos en mente desde el Partido Socialista, tanto local como estatal, y eso es algo que tenemos que hacer. Y de hecho pensábamos hacerlo con ese campus de FP, que como saben hay 55 millones en el Plan de Desarrollo Socioeconómico del Estado, hay 55 millones de euros para hacer un campus en Melilla de formación profesional. Queríamos incluirlo en el mismo espacio, hacer un campus universitario nuevo con el campus de formación profesional. Espero que el señor Imbroda pues sea leal al Gobierno de España y respete este proyecto de campus universitario, el campus de FP, y que al mismo tiempo haga un nuevo campus universitario. Por lo tanto, universidad, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero que no menosprecie el trabajo que se ha hecho anteriormente, porque yo no lo hice. Cuando yo llegué a la Consejería de Presidencia, jamás critiqué el esfuerzo que la ciudad había hecho en universidad. Lo he reconocido siempre. Yo les pido a ellos que hagan exactamente lo mismo, porque el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy grande. Turismo. Bueno, parece que el señor Marín ha descubierto los bonos turísticos. Mire, cuando yo llegué a la Consejería de Turismo, que saben que llegué, estuve un año y algo, un año y poquito al frente, pues cuando yo llegué, mi compañero anterior, el consejero Mohamed Mohan, había puesto en marcha unos bonos turísticos que funcionaban muy bien, porque cuando llegó se encontró unos bonos turísticos del Partido Popular que no se gastaba el presupuesto, que no se difundía, que prácticamente nadie conocía de su existencia, y nosotros desde el PSOE hemos hecho un esfuerzo enorme por incrementar esa ayuda, ese dinero para los bonos turísticos, en difundir los bonos turísticos fuera de Melilla, en hacer campañas de publicidad fuera de Melilla para que la gente nos conozca. Y funcionaron muy bien, tanto que, como saben, se me acababa el dinero prontísimo, lo saben. Y el señor Marín lo que ha hecho es dotar de más dinero, pero él no ha inventado este sistema de bonos turísticos. Ahora, ¿que me alegro que vengan turistas? Sí, muchísimo, porque es verdad que el turismo debe ser otra de las grandes áreas económicas de esta ciudad. Pero eso lo tenía yo claro también. No ha inventado nada el señor Marín. Tecnología, y ya le voy contestando. Tecnología, a ver, estaba claro. Estaba claro, tampoco lo ha inventado el señor Marín. Tengo que reconocer el enorme trabajo que se hace desde el Centro Tecnológico de la ciudad, de su director general, Pablo Martínez, que sigue, de los trabajadores del Centro Tecnológico, porque le aseguro que el esfuerzo que se ha hecho por formar a la ciudadanía en competencias digitales, por atraer empresas tecnológicas a la ciudad, que las hay, ha sido enorme. Hemos hecho un buen trabajo, hemos trabajado de forma conjunta con mucha lealtad y pensando en el bien de Melilla, y lo que tiene que hacer el señor Marín es continuar ese trabajo que se había iniciado. Nada más, por lo tanto, las tres áreas, ¿de acuerdo? Pero el señor Marín no ha inventado nada. Esas tres áreas eran áreas claves en el gobierno anterior también.
Por cierto, respecto a los anuncios que hay de dedicar a empresas de base tecnológica, pues por un lado el antiguo puesto de socorro, que será un proyecto
del partido. Eso me parece una barbaridad.
Bueno, ahora lo comentamos si le parece. También el cargadero del mineral, incluso el cargadero marítimo. Estuvo con nosotros hace no mucho el presidente de la autoridad portuaria, y todo eso se quiere dedicar a tecnología.
A ver, vamos a ver. Todo eso lo tendremos que ver en los presupuestos de la ciudad, porque ahora mismo lo que está haciendo el Partido Popular es anunciar y anunciar y anunciar cosas que no sabemos si es verdad o no, porque es que no tenemos los presupuestos en la mano. A ver, a mí me parece tremendo que el edificio del puesto de socorro sea para eso. Hay otros sitios, otros lugares en esta ciudad que se pueden utilizar. Ahí había un proyecto que además teníamos, estábamos para respetar el árbol, para respetar esa enorme araucaria que hay ahí, que es una maravilla, es una riqueza de la ciudad, para que no se tocara. Por eso el proyecto tardaba más, porque teníamos que planificarlo para respetar ese árbol. Y ahí iba pues esa escuela de música, de danza, de teatro, o sea, pasar la escuela de música, la de danza, que también funciona en esta ciudad, pasarlo ahí y hacer un espacio maravilloso para que niños, niñas, adolescentes, pues todos los alumnos, los padres, pudieran disfrutar de un nuevo espacio, que realmente las instalaciones que hay, afortunadamente, se han quedado pequeñas, afortunadamente. Entonces, bueno, nos da mucha pena que el gobierno local, en ese empeño de destruir este paso de los cuatro años anteriores, pues no quiera continuar con ese proyecto. Evidentemente, crear espacios para empresas de base tecnológica está genial, pero creo que hay otros espacios mejores que ese, porque ese, para el fin que se había pensado, era lo ideal. Sí que es verdad que agradezco, hombre, estaba ya finalizado, evidentemente, que se ponga en marcha, que se haya puesto ya en marcha la obra de la nueva escuela infantil, que eso es un proyecto de mi compañera Elena Fernández, y la verdad es que ha empezado ya y en eso estamos encantados. Pero bueno, es que eso ya no lo podían quitar porque estaba totalmente finalizado, adjudicado y todo. Pero bueno, pero lo que no está adjudicado es que yo creo que es que lo van a quitar como empeño de borrar el paso de estos cuatro años, y esa revancha no es buena. Esa revancha no es buena. Lo que es bueno se tiene que respetar. Y hacer ahí esa nueva escuela era un buen proyecto, que yo le pido al Partido Popular que recapacite, que lo piense y que respete ese espacio para eso. Espacio para empresas de base tecnológica y más, porque además esas empresas no necesitan un espacio muy grande. Por lo tanto, que busquen otros.
Que por cierto, hablando de escuelas, otra de las propuestas que presenta ahora el nuevo gobierno es la de poner un enfermero en cada centro escolar.
Bueno,
seguimos con los convenios de colaboración con el Ministerio de Educación.
A ver, yo lo decía el otro día. A nosotros nos parece bien, es verdad que nosotros estamos cubriendo eso con los planes de empleo. Los planes de empleo de delegación de gobierno han puesto enfermeros y enfermeras en los centros educativos, que no es algo novedoso. Bien es cierto que saben de sobra que desde la pandemia, los listados, o sea, las bolsas de enfermeros y enfermeras se acabaron, o sea, el personal sanitario y sociosanitario, pues realmente ha sido muy complicado encontrarlo porque hacía mucha falta, y las bolsas que había realmente se acabaron enseguida. No había forma de encontrar enfermeros y enfermeras en esta ciudad, y personal sociosanitario en general. Se cubrieron los centros educativos con los enfermeros y enfermeras que se ha podido. En los sitios donde no se ha podido, se ha puesto un auxiliar de enfermería para que todos los centros educativos estuvieran cubiertos. Por lo tanto, ¿Es novedoso lo que ellos dicen? No, para nada. Se hace desde los planes de empleo de delegación de gobierno. ¿Es bueno que se haga? Sí, sí, está bien. Pero yo lo decía el otro día en unas declaraciones, sí que le pido al señor Imbroda lo que le llevo pidiendo desde que entró, lealtad. El anuncio que dijeron de contratar enfermeros y enfermeras en los centros educativos, la Dirección Provincial de Educación de Melilla se enteró por los medios de comunicación, por ustedes. A ver, eso no se puede hacer sin el Ministerio de Educación y Formación Profesional, evidentemente. Por lo tanto, hombre, estaría bien que el director provincial de Educación se hubiera enterado, pues por boca del propio presidente o de algún miembro de su gobierno, me da igual. Pero hombre, nos enteramos todo a través de los medios de comunicación. Está bien que se lo comuniquen y que si se va a hacer un convenio, bien. Pero hombre, que se haga con lealtad y por supuesto de forma consensuada.
Y respecto a las declaraciones que hacía ayer Amin Azmani en el sentido de que tiene que ser el gobierno central el que asuma gastos como el de el personal de enfermería en los centros, los cuidadores, los técnicos de educación infantil, es que al final la ciudad autónoma está pagando con fondos, con recursos propios, competencias estatales, ¿no?
A ver, yo le voy a decir una cosa. Todo es mejorable siempre, siempre, está claro. Nada, siempre queda algo por hacer, eso es evidente. Pero el esfuerzo que hace el gobierno central cada vez que gobierna el PSOE en esta ciudad es muchísimo mayor que cuando gobierna el Partido Popular. Y yo le digo, todo siempre se puede mejorar. Pero, y se lo voy a poner en el número de profesores, hay 300 docentes más en esta ciudad que en el curso académico 2017-2018, el último del Partido Popular en el Estado. Quiero decir que es evidente que el esfuerzo económico que hace los gobiernos socialistas para Melilla es siempre muchísimo mejor que el que hace el Partido Popular. Pues sí, pues verdaderamente pues habría que ir, todo esto se puede ir haciendo, pero mientras tanto eso ocurre en todas las comunidades y mientras tanto, bueno, pues se hacen convenios donde vamos ayudando entre ciudad, gobierno, vamos ayudando hasta que esto se puede ir cubriendo de forma total por el gobierno central. También le digo una cosa, las necesidades van cambiando. Quiero decir, no es lo mismo antes que ahora. Ahora se conocen, pues por ejemplo, pues un montón de alergias, intolerancias, quiero decir, en niños que antes no se conocían. O sea, yo tengo ya 56 años recién cumplido, jamás, yo no recuerdo hablar cuando yo era pequeña de estas intolerancias que había, que hay ahora que conocemos, que las ha habido, pero no las teníamos diagnosticadas, ni tampoco había muchos niños con diversidad funcional en los centros educativos porque directamente no iban a la escuela. Las necesidades cambian porque los tiempos cambian. Entonces, evidentemente, todo eso se va porque la sociedad cambia y afortunadamente podemos cubrir este tipo de necesidades, pues todo cambia y las cosas se van actualizando y se van adaptando. ¿Qué debería cubrirlo el gobierno central? Bien, sí, bueno, pero mientras tanto, pues la colaboración entre la ciudad y el gobierno tiene que ser buena. Por eso le digo yo, lealtad al señor Imbroda, porque nosotros la hemos tenido. Con el tema de los cuidadores, es cierto que nos lo pedían los centros educativos, hablamos con el director provincial, hicimos el convenio, hicimos el acuerdo, y si ahora con los enfermeros se puede conseguir, pues estupendo. Pero lealtad, por favor, le pido al señor Imbroda.
Gloria, me gustaría plantearle otra cuestión. Me gustaría que habláramos del tema sanitario del hospital universitario. Sí. Hace unos días hablábamos con el máximo responsable de Comisiones Obreras y nos decía que en la Junta de Personal se les había comunicado que a partir de marzo empezaría ya a ocuparse el hospital de una forma progresiva. Esto me llama la atención, que sea un sindicato y no sea el director territorial del Ingesa el que dé información al respecto, pero no sé si como máxima responsable del PSOE nos puede decir algo.
Eso ya saben que no me corresponde a mí, que eso corresponde al director territorial.
Es que no, pero habla con los medios.
Pero aquí vamos a ver los hechos y la realidad. Y la realidad es que en este 2024 el hospital va a estar en funcionamiento. Y esa es la realidad, y esa es la alegría que tienen que tener los melillenses, que ya por fin, afortunadamente, en este año 2024 vamos a tener en marcha el hospital, ese gran hospital que estoy segura que va a estar a la vanguardia de los hospitales de España. ¿Cómo se haga? Si de forma más progresiva, menos progresiva, ya le digo que a mí no me corresponde, pero que lo importante es que funcione y que esté en marcha en este año 2024, que lo va a estar. Eso ya lo están viendo. Yo además, como vivo al lado, paso prácticamente todos los días por el hospital, y la verdad es que el edificio es una maravilla. Yo lo conozco por dentro también, he ido varias veces, y el edificio es una maravilla, va a estar a la vanguardia de los hospitales de España, se lo puedo asegurar. Eso es lo importante.
Y el hecho de que el personal sanitario, médicos, estén de huelga desde hace tantos meses, ¿no puede empañar en cierta medida el hecho de que realmente, objetivamente, es una buena noticia que tengamos un hospital universitario?
Que tengamos un hospital, que Melilla se haya convertido ya por fin en un territorio de difícil cobertura médica, que se haya considerado, porque eso es una petición que llevábamos haciendo muchos años con gobiernos del PP y gobiernos del PSOE, y se ha conseguido ahora.
Bueno, los médicos dicen que de momento no se ha notado en nada, bueno, solo en el papel.
Se ha conseguido. Bueno, pero eso poco a poco, quiero decir, eso se ha conseguido. Tenemos más médicos, faltan médicos, pero tenemos más médicos. Hemos conseguido consolidar la plantilla, porque hemos pasado de una temporalidad de casi un 40% a un 8%. Poco a poco, ¿faltan cosas? Claro que faltan cosas. Y yo entiendo las reivindicaciones de los sanitarios, igual que entiendo las reivindicaciones de los docentes, igual que entiendo las reivindicaciones de cualquier colectivo de trabajadores y trabajadoras. Lo entiendo perfectamente, pero es verdad que el PP no puede dar ejemplo de este tipo de cuestiones, para nada. Porque cuando el PP gobierna en el Estado, estas cosas desaparecen, y va a peor siempre en nuestra ciudad.
Por cierto, usted que tiene contacto con el gobierno central, ¿le han dicho ya qué se va a hacer con el hospital comarcal una vez que se vacíe?
No me han dicho nada. Y si me lo hubieran dicho, tampoco lo contaría, ¿eh?
Bueno, aunque me imagino que ya tendrán algún tipo de proyecto, ¿no? No se quedará eso cerrado.
Lo desconozco. Lo desconozco de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y si lo conociera, también me lo callaría. No soy la persona indicada para contarlo.
Gloria, y no nos queda ya demasiado tiempo, pero respecto al plan estratégico, o el plan integral, porque estaba el de la ciudad autónoma lado.
El integral es de la ciudad, aquí es le llamamos el desarrollo socioeconómico.
El plan de desarrollo.
Porque los dos tienen integral, entonces para no liarnos.
Más de 300 millones de euros. ¿Eso en qué medida se está materializando?
Claro que se está materializando en un montón de cosas. Mire, el tema de, por ejemplo, todo lo de la ayuda a pymes del tema digital, todo eso viene del plan de desarrollo socioeconómico. Se está materializando también las ayudas para la iglesia del pueblo, todo eso también sale del plan de desarrollo socioeconómico. Los millones de turismo sale del plan de desarrollo socioeconómico del Estado, quiero decir. Son muchas medidas que ya se están poniendo en marcha y se llevan poniendo en marcha tiempo. Es cierto que es un plan que va hasta el 2026 y que también mucha de la parte económica depende de los presupuestos generales del Estado. Quiero decir que se va a ver mucho más desarrollado en el momento que se apruebe los presupuestos generales del Estado para el 2024, y ahí van a ir incluidas mucha parte económica de esas medidas que, por supuesto, ya se están poniendo en marcha. Hay aumento de personal en las competencias públicas, en delegación de gobierno, tema sanitario, tema educativo. Quiero decir, eso era un dinero que venía incluido en estas partidas de este plan. Por lo tanto, sí que hay muchas cosas que se están poniendo ya en marcha, que están puestas en marcha, pero todavía queda, tenemos hasta el año 2026.
Sí, ayer comentaba a los compañeros de la prensa que vienen 12 millones de euros más que el año pasado. ¿Se sabe ya dónde se van a destinar ese dinero todavía?
No, son 12 millones más del reparto de la financiación autonómica que en el año 2023.
Y yo quería
son 56
hacerle,
millones.
No me resisto a hacer una pregunta sociológica.
Sí,
llevamos como 2-3 años que desciende el número de partos en Melilla. Ya no se puede decir que sea tampoco tema de Marruecos, de que vengan mujeres de Marruecos. ¿Qué consecuencias puede tener ese descenso de la natalidad?
Mire, yo hay una cosa que cuando hablaba de educación le digo. Saben que Melilla siempre ha sido la ciudad con el mayor número, con las ratios más altas en los centros educativos de España, y ahora mismo no. Ahora mismo hemos conseguido tener, es que está muy relacionado con todo esto, hemos conseguido tener unas aulas con una ratio buena, una ratio mucho más baja que en años anteriores, lo que aumenta la calidad de la educación en esta ciudad, que gracias al esfuerzo enorme de los docentes, de los padres, de las madres, de los niños, por supuesto que se nos olvida muchas veces agradecerles el esfuerzo, pues es verdad que, a pesar de que no se comente mucho, hemos disminuido el abandono escolar temprano y el fracaso escolar en esta ciudad. Lo hemos bajado bastantes puntos. Y bueno, es verdad que sociológicamente, pues nuestra ciudad ahora ya ha descendido el número de partos, ¿Y qué le voy a decir? No lo sé. Quiero decir, son cuestiones personales de cada familia, de cada pareja. Y ya está, pero seguimos siendo la ciudad con mayor número de jóvenes de toda España. Eso, ahí tenemos que centrar mucho el esfuerzo, la tarea. Y porque lo que no podemos es tener jóvenes sin formación, jóvenes desempleados, eso no puede ser. Y ahí por eso el Gobierno central ha destinado esos 55 millones de euros para la formación profesional. Y ahí tenemos que centrarnos. Tenemos una cantidad de jóvenes impresionantes, que son el futuro, el presente y el futuro de esta ciudad, y ahí tenemos que centrar la atención. Y ya el número de hijos, yo le aseguro que yo decidí tener dos y ya contenta estoy.
Aquí los
me
de la mesa
tener otro, ¿eh?
Los de la se mesa lo todos nos hemos quedado en la media de dos.
Me hubiera gustado tener tres, ¿eh? Pero ya me metí en política y era incompatible.
Por cierto, el centro de formación profesional, ¿la ubicación está determinada ya?
No, yo quería, mi proyecto era integrarla donde iba el campus universitario. Uh-huh. Ese era el proyecto que a mí me hubiera gustado. Y ojalá se haga, ¿eh? Ojalá. Ojalá lo hubiera podido hacer yo del gobierno local con el gobierno central, pero ya está.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, que no tenemos.
Yo quiero pedir disculpas un momento por mi voz. Uh-huh. La voz, saben que habitualmente tengo estos problemas de afonía, pero después de las Navidades mucho más. Así que me disculpen los que me estén escuchando. He cantado un montón y he chillado un montón. Los que me conocen lo saben de sobra. Y desear buenos reyes a todos y a todas. Y ojalá la meteorología nos permita tener la cabalgata, porque la cabalgata de Reyes, yo tengo 56 años y me hace muchísima ilusión la cabalgata de Reyes. Así que espero que el tiempo permita que podamos tener la cabalgata este año.
Muy bien, Gloria, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias.
Un placer.
A vosotros.
Y mucha suerte. Aquí, pues acabamos el programa y enseguida, subimos sintonía y el informativo local. Que pasen una feliz jornada.